Bienvenidos, estamos tres en línea, RPA. Hoy hemos llegado al capítulo 200, no está mal, pero bueno, otros han llegado al capítulo 5000 y no tiraron voladores. Lo que hay que celebrar siempre es seguir haciendo nuestro trabajo, disfrutando de este tiempo de radio que compartimos una vez a la semana en RPA, Chus Pedro Suárez,
Laura Castañón
y Javier Asenjo.
Con Lucía Menéndez en la producción, juntos, unidos, hoy 200 horas, como decimos, de tres en línea en la radio autonómica.
En el silencio de las palabras sin decir, va quedando archivado el deseo que no sabemos nombrar. Asusta decir, porque el aire adquiere las tonalidades a veces imprecisas y a veces contundentes de los miedos que se ocultan tras las sílabas cuando se pronuncian. No decimos, no hablamos. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo contar lo grande de este amor que nos habita? Así que jugamos a los equívocos, al incendio sin consecuencias, a los artificios de la nada. Y todo lo que habríamos dicho se hace una masa informe que nos ocupa por dentro, que se hace más grande que el corazón donde aspira a vivir. Callamos las ganas, amordazamos el deseo. No sea que decirnos cuánto nos queremos termine por hacernos vulnerables. No sea que confesar que nos morimos de amor nos haga prisioneros del miedo.
No te acerques tanto que me estás matando, ya ni me responden estas manos. Vivo en el intento de poder apagar la hoguera. Cada risa tuya y el dolor amargo que dejas pintado al fin de cada abrazo, y un te quiero vino a aparecer y le di que espera.
Si escucho tu voz con tan solo un suspiro, enciendes las luces que había de apagar. Ay, no te me vayas cuando acabe el vino. ¿Te quieres quedar?
Que muero de tanto callar y tan solo muero.
Tus manías, de tus grandes miedos, tu ciudad perfecta cuando seamos viejos, y guardé tu esquina del sofá, si vuelves luego.
Si escucho tu voz con tan solo un suspiro,
enciendes las luces que había de apagar.
Ay, no te me vayas cuando acabe el vino.
No te me vayas.
Te quieres quedar.
Que muero de tanto callar, tan solo muero de ganas de comerte a besos, muero.
Se gastan los días, se pierde el momento, y esta cobardía me quema por dentro. No salen las ganas, perdimos el tiempo, nos ganó el silencio
y el miedo le cuento.
Y al miedo le cuento que muero de tanto callar y tan solo muero. De ganas de comer y te a besos muero.
De estos 200 programas, en los últimos, en los 100, en, del 190 al 200, en los 10 últimos, yo creo que a Cani García la hemos tenido aquí 3 o 4 veces. No la sacamos de la parrilla de programación, de la escaleta de programación. A la mexicana Cani García la hemos escuchado a dúo con unos, a tríos. Bueno, siempre bien enrollada musicalmente con los nuestros. Porque fíjate que el México oficial parece que le da patadas a veces al vientre de España en lo oficial, pero en lo artístico sigue habiendo esa unión que no rompe nadie entre el talento, entre las canciones de México que queremos escuchar en España, las de España que cruzan el mar para ir allá. Cani García, Alejandro Sanz, ¿quién da más? Laura, Chus.
Pues aquí es, no sé si es el monta tanto, claro, la verdad es que la trayectoria de Alejandro Sanz es tan impresionante, pero la voz que se impone de Cani también tiene lo suyo, ¿no? Y la conjunción, sobre todo, una de las cosas que a mí me parecen más sobresalientes del panorama musical en los últimos años es el modo en que se hacen esas colaboraciones que en muchos casos predomina la generosidad. A veces por una de las partes, a veces incluso por las dos, ¿no? Pero en este caso yo creo que estamos ante un superartistazo ya consolidado, vamos, con una absoluta consolidación y demás, y alguien que emerge y que yo creo que tiene mucho, mucho que decir y va a tener mucho que decir con el tiempo.
A mí la voz de esta mujer me encanta, me apasiona. ¿Y qué puedo decir de Alejandro Sanz? Ya lo acabas de decir todo. Pero y que además tiene como un empaste en lo vocal a la hora de cantar y hacer esos duetos que sinceramente no, ¿qué se puede decir, no? Creo que ya lo dijiste vosotros prácticamente todo. A mí me apasiona por una razón, Javier, porque si te das cuenta no hay una parafernalia armónica envolviendo la canción, ¿no? Sino que y es muy simple, muy sencillo, ¿no? Unas guitarras, 4 acordes, como muy minimalista, ¿no?
Muero, va a estar viva esta canción durante muchas semanas, muchos meses, durante mucho tiempo. Un feliz hallazgo con el que abrimos hoy 3 en línea. También forma parte ya de esta familia nuestra de cantantes a los que abrimos un día la puerta y luego se quedan para tiempo, y Zaro.
De un pequeño pueblo a la vez, que nacieron 8 hermanas que labraron las tierras después. Nació la primera, la llamaron la felicidad, y así marcado el camino, llegaron todas las demás. Y a su vida entera, su vida entera, su vida entera. Y a su vida entera, su vida entera, su vida entera. Y a su vida entera, su vida entera, su vida entera. Y a su vida entera, su vida entera, su vida entera. Temprano en el 29 nació la última hija. Yo la conocí ya muy distinta, con la frente y las manos marchitas. Cuento lo que vi, una mujer que cantaba en la cocina, una mujer que bailaba en la cocina, una mujer feliz. Una buena mentirosa, valiente, pícara y vivaz, inteligente y caprichosa, ni un segundo pendiente por vivir. En su vida entera, su vida entera, su vida entera. En su vida entera, su vida entera, su vida entera. En su vida entera, su vida entera, su vida entera. En su vida entera, su vida entera, su vida entera. cocina siempre abierta y llena de gente por aquí. Mi más anciano reflejo, del que me llevo la imagen muy dentro, mi eterna intimidad. Y un verano caluroso, después de un invierno muy largo, nos despedimos. De su vida entera, su vida entera, su vida entera. De su vida entera, su vida entera, su vida entera. De su vida entera, su vida entera, su vida entera. De su vida entera, su vida entera, su vida entera.
Eso es, sabemos, la vida entera de la familia de Izaro, de sus antepasadas. Hay un matriarcado ahí importante, una familia vasca, y contando y cantando la historia de la familia Izaro, acompañada de otra que también ha cantado a su familia, a su entorno, que es Rosalén. Rosalén es otra que nos falta en Tres en Línea, así que aquí lo tenemos todo. Esto no es una UTE, esto ya es familia. Izaro, Rosalén, aquí nuestra audiencia, todos juntos disfrutando de Mi canción para Elisa y esa historia familiar dentro del álbum Limones de Oro, donde los limones yo creo que son ya de platino más que de oro.
Sí, sí, lo son. Y mira, antes comentaba yo como uno de los elementos que son característicos de esta época, lo de las colaboraciones, y sigo manteniéndolo, que además tienen el componente que mencioné antes y que en el caso de Rosalén es absoluto, de la generosidad. Hubo un tiempo, no, supongo que os acordáis, allá por los años 90, incluso en parte de los 80, que había una serie de artistas que se juntaban para cantar, se juntaban a cantar en el escenario, incluso a veces hacían discos. Yo tengo un amigo que los llamaba el clan de los ociosos, porque parecía que siempre estaban juntos, Víctor Manuel, Ana Belén, Serrat, Miguel Ríos, Sabina, algunas veces estuvo Chus Pedro también por ahí metido en esas apariciones públicas. Yo creo que de eso hemos pasado en los últimos años a una especie de, no sé si llamarlo panteísmo, ¿no? Una especie de todos con todos y todos con cada uno. Y hay muchas, más allá de esas uniones que tenían algo de matrimonio de larga duración grupal, digamos, se ha pasado a una cosa mucho más anecdótica, y quizá la persona, una de las personas más generosas es Rosalén, porque Rosalén, si os dais cuenta, ha cantado con todo el mundo y está cantando con todo el mundo.
Pues sinceramente esta canción pienso que puede ser una de las candidatas a ser una de las canciones del verano.
Sí, no sé qué pensáis por supuesto. Vosotros. Sí, sí, porque, lo puede ser perfectamente.
Porque tiene una base rítmica y, bueno, y alegre y juguetona y muy quedona, ¿eh? Y esto de para mi canción para Elisa, pues puede ser una de las candidatas a formar parte de la banda sonora veraniega del año 2022.
Thank you.
Sería precioso poder escuchar este verano, en estos conciertos que se celebran al aire libre, a la Orquesta Céltica Asturiana, con Mento Evia ahí liderando esa formación, con esta versión que hemos escuchado de False Hunter's Jig, Sir Rogers de Coverley, este tema tradicional inglés que está en el álbum Músicas del Arco Atlántico. Es un álbum que habíamos dejado ahí en una esquina, es ya del año de finales del pasado año, del 2021, pero siempre estamos a tiempo para escuchar la música de este inquieto investigador, músico que ha pasado, que ha sido en su día vanguardia con Crack, que le hemos escuchado muchas formaciones detrás del trabajo de otros músicos. A Mento Evia hay que quererle siempre, porque además de ser un gran músico, a mí es una persona que cuando le veía y me paraba con él en la calle, me transmitía siempre buenas vibraciones. Siempre estaba en algo, creando algo.
Sí, pues ciertamente yo tuve la oportunidad de trabajar con él en el año 1980-81, parte también del 82, en la formación de Crack, con la incorporación de Julio Sánchez Andrade a la batería, y acompañaron a Nubelu en el año 80, en el segundo disco de Nubelu, y estuvimos, pues, tenemos una gran vinculación. De hecho, es que yo hice una versión con ellos en su local de ensayo, y después en un evento que nos contrataron, y hice una versión de Charanero, ¿no? Y sinceramente me sorprendió gratamente porque experimento y de culo inquieto, no para. Él siempre está, y lo que tú dices, tiene una vibración y una sonrisa que te transmite vida.
Siempre, siempre, siempre está activo y creativo. Y nada, Mento, que tenemos ganas de verte ahí en directo con esta orquesta, con Céltica Asturiana, o que bueno, con el invento que hagas, porque eso sí, algunos duran un tiempo más, otros menos, pero él está siempre y siente la música con gran pasión. Laura, estamos ya en las horas de Eurovisión.
Aquí estamos, todo preparado.
Todo lo que podamos decir aquí queda registrado ya para siempre. A ver si acertamos entre las posibles candidatas al triunfo. Hay unas que yo he ido seleccionando, que hemos comentado, Laura, Chus. ¿Acertaremos o no? Pero, a ver, yo creo que no va a haber mucha emoción este año. Hay una favorita indiscutible.
Sí, claramente.
Vamos a escucharla y luego hablamos de ella y del resto. Estefanía es el título de la canción, el grupo se llama Calús Orquestra y aquí viene la clave para tener muchas papeletas en el triunfo final. ¿De dónde es esta canción? ¿A qué país representa, Laura?
Ucrania, y parece que este año todas las apuestas y todas las papeletas para ganar lo tiene esta canción, este país. Yo me acuerdo, ¿os acordáis cuando en los años 60 y en los 70 nos enfadábamos mucho porque cuando los nuestros no ganaban, que luego vinieron años en los que todavía ganaban menos, ¿no? Pero y oíamos siempre decir que la gente decía, bueno, es que todo esto es política, todo esto lo que pasa en el Festival de Eurovisión es política. Bueno, pues entonces no lo creíamos del todo, parece ser que con el tiempo se va... se va confirmando que hay un componente importante en quiénes votan a quiénes, y por simpatía, por proximidad política o lo que sea, ¿no?
Claro, cuando no ganaba Rafael, que cantaba tan bien y nos encantaba, decíamos, es por Franco.
Claro.
Cuando ya desapareció Franco, no ganábamos. Y decíamos, será por la democracia. Será por Félix.
Mira,
por
es...
ganar, que tampoco sabemos ganar.
Es curioso porque una de las cosas, una de las normas, de las reglas del Festival de Eurovisión es que están prohibidas las canciones que tienen un carácter político. Es decir, no puedes ir con canciones protesta, digamos, ¿no? Aquello que se llamaban canciones protesta. Y sin embargo, bueno, esa fue la razón por la que cuando participó el Chiquilicuatre de infausto recuerdo para los eurofans, hubo que suprimir en la letra original, que hablaba del rey, hablaba de Mariano Rajoy y demás. Bueno. Pero sin embargo, esa frontera que hay entre lo político y lo no político, pues es bastante, bueno, bastante leve, ¿no? Porque, por ejemplo, Ucrania, de quien estamos hablando en este momento, en 2015 se presentó con una canción que se llamaba 1944 y que hablaba de la invasión rusa en Ucrania en ese país, en 1944. Era una canción de amplio contenido político y pasó, coló. Y en España, bueno, en España no fuimos menos, ¿eh? Porque en España, lo que pasa es que yo creo que se hizo sin ninguna... Bueno, yo es que soy muy ingenua y muy candorosa y a lo mejor pienso que se hizo sin ninguna intención. Pero ¿os acordáis que en 1982, en plena guerra con las Malvinas, que el festival se celebró en Inglaterra y que mandó España un tango, una canción, aquella canción de Lucía que se titulaba Él, si mal no recuerdo, y que tenía sonido de tango, vamos, quiero decir, tenía un componente de tango que era casi como una bofetada en el país organizador, ¿no?
Era Lucía, apodada en Andalucía, La Ruina. Lucía La Ruina, que venía del flamenco, la recuerdo. Que era una mujer muy atractiva y muy complicada en el trato. De hecho, tuvo una breve historia discográfica porque en su compañía no eran capaces de entenderse con ella y los que tratábamos con la compañía no nos entendíamos con la compañía y tampoco con Lucía. Así que fue Lucía la breve.
Ella cantaba muy bien. ¿Eh?
Sí.
Claro, la cantaba, claro. Cantaba que los patarraba, o sea, la verdad.
Bueno, yo no recuerdo en qué puesto quedó en aquel momento, pero no fue muy allá la
no
cosa, pero
nada,
sí que era una cosa llegar con un tango en plena guerra de las Malvinas, de Inglaterra con las Malvinas, y llegar con un tango allí, pues no dejaba de ser, por lo menos, llamativo.
Vamos a escuchar a un chaval que, mira, a mí me gusta, probablemente no ganará, pero ya en una de las semifinales ya dejó ahí un poco de huella entre los eurofans.
Mountains, they crumble. And rivers, they run dry. And boys do cry. When night falls and the moon is all we see, don't fear the wolf that lives in me. Oh, you think it's tough enough? He will cry love till the sun comes up. If you go, ooh, hearts, they got broken. God only knows why. And sometimes aeroplanes fall down from the sky. Mountains, they crumble, and rivers, they run dry. And boys do
Boys Do Cry. Esta a mí me da que a Chus sí le gusta. Marius Birds se llama el cantante, como decimos, representa a Suiza. ¿A qué tiene algo esta canción?
A mí me gusta mucho porque canta muy bien y tiene una voz muy singular, ¿no? Y
de Kroner.
Sí, que bueno, que no, ya algo inimitable. A mí me gusta, de verdad.
Suiza ha participado desde el inicio de Eurovisión, que como sabéis fue en 1956, fue el país anfitrión en el primer festival de Eurovisión. Si mal no recuerdo, ha ganado dos veces. Ha ganado aquella edición de 1956 y luego, igual por el 88, por ahí, con Céline Dion, que Céline Dion participó, aunque no era suiza, participó representando a Suiza y ganó también. Y es de los países con más tradición, quizá por eso, quizá porque aquel primer festival ya tan lejano se celebró en ese país, aunque hubo años en los que no participó. En 2003, 2001, bueno, hubo varios años en los últimos tiempos, que no aquellas primeras ediciones, pero sí en los últimos tiempos en los que no participó.
Armenia nos suena a esa selección de fútbol que te encuentras en una eliminatoria previa para que España pudiera un europeo o a un mundial, pero musicalmente de Armenia yo no sabía nada hasta este festival de Eurovisión.
I'm writing a song, so this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one, two. Stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you? Where are you?
Esta es una canción de festival. Bueno, solamente por ver la alegría que recibió Rosalín cuando se clasificó en la primera semifinal, que cantó rodeada de papel por todas partes, iba descubriendo papeles que tenía por ahí, apareciendo mensajes, frases. Fue feliz, Rosalín. Es que qué alegría tuvo esta mocina que parecía de aquí, de la Cuenca, Chus, perfectamente. La típica moza que te encuentras por la calle y que crees que va a estudiar a la universidad y te dice, no, si yo soy cantante, podía ser perfectamente de Pola la Viana o del Hombre, Entrego.
O del Entrego, sí, pero al margen de eso, al igual que en el fútbol son unos mataos, hay que reconocer que musicalmente hablando esta canción te genera vida, tío, que te da una energía positiva, ¿no? Y por lo menos, efectivamente, una canción totalmente festivalera y que queda, que te queda. ¿Qué te voy a decir?
Yo quiero no romper una lanza en favor de Armenia, pero sí hacer una puntualización. Porque tú decías, bueno, es que Armenia no conocíamos, que cantaban, que tal, no sé qué. Hay que decir una cosa, Armenia se incorporó al Festival de Eurovisión, aquí vengo yo con mis datos, se incorporó en 2006. Pero desde 2006, aunque es verdad que en algunas ocasiones no pasó a la final, se eliminó antes, pero en siete ocasiones estuvo entre los 10 con más votos. Que yo no sé si España, que llevamos con tanta trayectoria, podemos decir eso. O sea que, bueno, Armenia vamos a dejarlo ahí. Es más, bueno, el mejor puesto que consiguió fue el cuarto, creo que en tres ocasiones. Pero vamos, que ahí desde 2006, ahí se coló en siete ocasiones entre los diez primeros clasificados.
Bueno, y este jurado de tres en línea es imparcial, escuchando estas canciones y decidiendo cuál podría ganar. No, no es imparcial. Vamos a quitarle la máscara a Laura, que va de imparcial por la vida, pero tiene una favorita. Su favorita es esta. Takes time, all right.
it's no one's fault. Somehow I can't move on, no, you're gone. So da-do, so da-do. Nothing more that I can say, says it in a better way. So da-do, so da-do. Resta uma só palavra. Saudade, saudade. Nothing more that I can say, says it in a better way. Saudade.
Hay que reconocer que ye muy riquina. Riquina es algo que sabemos que en asturiano es un compendio de varias cualidades, de varias cosas. La física forma parte, el físico forma parte de esas cualidades y es riquina, pero son otras cosas las que unen a una persona para que le demos ese calificativo. Sí, eso yo acepto que ella ye muy riquina. Se llama Maro y, bueno, cuéntanos tú, saudade, saudade, que incluso llegan a cantar un poco en portugués, lo cual es de agradecer, porque, claro, representa Portugal y canta en inglés. Laura.
Bueno, pero hay que decir que es una de las pocas ocasiones en que Portugal no presenta una canción que es absolutamente en portugués. Son de los países que más han utilizado la lengua propia a la hora de enviar canciones. Y a mí esta canción me gusta mucho. Yo sé que no va a ganar, pero es una canción que me gusta muchísimo. Y quiero recordar que en una ocasión yo planteé que mi favorito era Salvador Sobral y fue la canción que más votos obtuvo en la historia de Eurovisión. Es decir, que aquella visión mía que a mí me parecía una canción preciosa, aunque no fuera estrictamente festivalera, como puede ser la de Armenia que veíamos, que escuchábamos antes, sin embargo, fue la canción que más éxito en votos obtuvo en toda la historia del Festival de Eurovisión.
Como tú dijiste, tuviste una visión, pero claro, las visiones y ya son una ventaja, porque el resto de los mortales no se visiones. Claro, a ti se te apareció la Virgen de
Fátima. La de Fátima.
Se te apareció.
Claro, claro.
Qué bien. Y a Salvador Sobral también.
Sí. Oye, pero hay que reconocer que la canción que ganó aquel año en Eurovisión, bueno, era una canción preciosa. O sea, evidentemente no era festivalera, pero bueno, el chaval está como una moto, o sea, creando permanentemente él y su familia, o una hermana que tiene que colabora con él. Y a mí es que Portugal siempre me gustó, siempre presentó propuestas no estrictamente comerciales, pero sí con un rasgo muy identificativo de su propio país, ¿no? Independientemente de que en esta canción utilicen el inglés.
Bueno, y esta semana, Laura, aparte de hablar de Eurovisión, que vamos a seguir hablando luego de otras canciones de Eurovisión, también estuviste de nuevo en esos encuentros de la palabra de la mujer, pero yo creo que con sesión doble. Has tenido una semana con bastante actividad.
Ha sido una semana intensa esta semana, con dos sesiones del ciclo Palabra de Mujer. Se celebró una de esas sesiones el martes. Contamos con la presencia de dos mujeres estupendas, de Laura Iglesia, que es una de las pocas dramaturgas que tenemos en Asturias, y con Verónica García Peña, que es novelista, ha estado de finalista en dos ocasiones en el Premio Planeta, entre los 10 finalistas. Y el jueves hemos tenido a Rosa Valle y a Beatriz Rato. También el viernes, y por cierto, mañana sábado, Se está celebrando el homenaje merecidísimo a Luis Sepúlveda, que en su momento, pues por las razones que fueron y porque nos encontrábamos en pleno COVID, de alguna forma quedaba ahí pendiente y era una deuda que teníamos los gijoneses con un escritor que eligió la ciudad de Gijón para vivir y que en esta ciudad tuvo la circunstancia de ser el primer asturiano que contrajo el virus y falleció como 2 meses más tarde. La Biblioteca del Centro Municipal del Coto lleva desde ahora el nombre de Luis Sepúlveda y a mí me parece un homenaje muy merecido a mucha gente que lo quiso, compañeros escritores, y ha sido una semana en la que tampoco, como he estado muy liada, tampoco te creas que he hecho muchas más cosas. Pero bueno, he visto una miniserie que no tiene muy buenas críticas, todo hay que decirlo, pero a mí, como para las horas de insomnio, me vino bien. Es una miniserie británica que se puede ver en HBO y que se llama El Pacto, y que aunque tiene algunos fallos ahí en el guión, que eso a mí me entretuvo, y cuenta una historia de cuatro mujeres que trabajan en una cervecera familiar en Gales y que, bueno, que tienen que llevar a cabo un pacto de silencio por una cosa que les pasa en el bosque, que no voy a contar porque, bueno, tiene la intriga suficiente como para que te entretenga un insomnio.
Tres en línea.
hace 200 programas, en el primero ya sonaban canciones de Nuberu, de Chus Pedro. 200 programas después, ahí seguimos todavía descubriendo canciones que aún no habíamos presentado en Tres en Línea, aquí en RPA, como es esta que me escuré, de Chus Pedro, que ya tiene 19 años ese álbum, de New Blue Your Pink. ¿De quién era esta canción, Chus?
Pues mira, fue una sorpresa tremenda, porque nosotros empezamos a trabajar, digamos, la música tradicional para envolverla con un lenguaje musical contemporáneo, ¿no? Lo que yo denomino o denominamos la tradición innovada. Esta canción, abriendo el cancionero de Turner, que son 500 canciones, y la primera de esas 500 canciones que aparece en el cancionero de Turner. Fue un auténtico descubrimiento para mí esta canción, porque además dije yo, meca, si todo oye como esto, que bueno, que después hay muchas cosas y evidentemente no tiene nada que ver, ¿no? Pero dije, si todas las canciones que tenga el cancionero de Turner son similares a Que me oscurez, bueno, ye una pasada, porque la canción a mí personalmente me encanta, no porque la cante yo, sino por, no sé, me gusta.
Creo que también. Tiene algo que ver.
Bueno, también, ¿para qué vamos a decir lo contrario, claro, no?
Porque uno canta y hace lo que le apetece y lo que le gusta.
La verdad que sinceramente estoy muy orgulloso de ese trabajo que hicimos, porque para hacer un disco con 14 o 15 canciones, ya no recuerdo, y miramos más de 750 temas tradicionales asturianos, ¿no? Y nos quedamos con esas 15 canciones, ¿no?
Y esta semana, Chus, que leíste, que viste, que hiciste por ahí para cerrar ya ese capítulo de la memoria semanal que tenemos siempre en Tres en Línea.
Pues bueno, fue una semana un poco caótica, ¿no? Una semana para olvidar, pero bueno. Vi así un poco de pasada vi varias películas, pero bueno, vi una que se llama Olvido y Perdón, una de secuestros, de pérdida de memoria, bueno, una película muy interesante. Y después también vi otra de suspense, que se llama Buscando mi pasado, ¿no? Y son canciones de formación profesional, son películas que a mí sinceramente me sorprendieron, ¿no? Y por otra parte, me regaló un chaval el otro día, un tío de Chile, un libro sobre Camilo José Cela, Escritos y notas sobre arte, que él además él es el introductor y selecciona diferentes aspectos de las historias de Camilo José Cela, con su vinculación al mundo del arte, al margen del mundo de la literatura específicamente.
Pues mira, aprovechando eso de regalos, a mí me regalaron El Italiano, que es un libro de Arturo Pérez Reverte, que es un bestseller. No suelo leer bestsellers habitualmente, pero lo estoy leyendo y disfrutando muchísimo, con una historia que desconocía, de cuando la Segunda Guerra Mundial, Gibraltar, etcétera, donde se desarrolla, y está francamente bien. Yo no he leído mucho de Arturo Pérez Reverte, pero este libro me está haciendo disfrutar, y como decía antes Laura, es un buen tratado para relajarse cuando uno tiene alguna hora de insomnio, y también por el día se puede leer, obviamente. Deberíamos volver a Eurovisión, porque ya tenemos que señalar alguna otra canción para hacerle apuesta, cerrarla, y a ver qué dice Chus Pedro de entre todas las que estamos presentando, a ver cuál cree él que va a ganar. Yo creo que una de las favoritas también es la de Suecia, para variar. I guess that I understand. Hold Me Close. Cornelia Jacobs se llama, ella es la representante de Suecia. Suecia sabe fabricar números uno discográficos, lo empezó a hacer con ABBA, desde entonces no han parado, así que hay que tomarse muy en serio una candidatura de Suecia, Laura.
Totalmente, porque además es una de las favoritas para el triunfo de mi sobrina Lena, que suele atinar muchísimo con estas cosas. Y además, bueno, hay una cosa que a mí me gusta señalar de Suecia, y es que la preselección es un fenómeno absoluto en Suecia. Todas las canciones, un total de 32, se presentan un poco en la línea de lo que hicimos este año con el Benidorm Fest, en un festival que se llama Melody Festivalen o algo así. Y son una serie de galas, se presentan 32 canciones y se van eliminando una a una con público, con retransmitidas por la televisión pública sueca, y es todo un fenómeno para llegar al final a esta que goza de la no solo de la simpatía, sino de muchas posibilidades de estar por lo menos entre las primeras.
Laura, vamos a ver cómo justificas el que un país tan europeo como Australia esté en Eurovisión.
Oh, then you run and hide the break inside, till you realize that the light shines bright through those, oh, who broke inside. I'm not the same.
No The Same es el título de esta canción, el cantante es Sheldon Riley, representa Australia. Nos va a explicar, Laura, por qué está Australia tan cerca, tan lejos de Europa, pero en este caso yo creo, Laura, ya muy en serio, que está incluso justificado por el propio intérprete, por la infancia, el que represente a su país en Eurovisión.
Nos hemos pasado durante muchos años, especialmente porque en un par de ocasiones al menos nos ganaron, y entonces lo llevábamos muy mal, diciendo que a ver qué era eso, que Israel participara en el Festival de Eurovisión, que como su nombre indicaba, o parecía que indicaba, se refería a Europa. Y bueno, Israel de Europa más bien poco. Pero la clave está en la Unión Europea de Radiodifusión, que es quien organiza realmente, no es Europa, es la Unión Europea de Radiodifusión quien organiza el festival, y tiene una serie de reglas, y una de ellas está en que pueden participar en el festival aquellos países que estén dentro del área de radiodifusión europea, que se define con unos límites de latitud, longitud y no sé cuántas cosas, y que incluye a Israel. También podría incluir de forma adicional Irak, Jordania y parte del territorio de la República Árabe de Siria, Turquía, Ucrania, que están fuera de los límites de Europa propiamente. Ahora me diréis, vale, eso muy bien, pero ¿y Australia qué? Cuando se celebró la edición número 60, que fue en 2015, se invitó a Australia a participar. ¿Por qué? Porque era una fiel seguidora de los festivales de Eurovisión, se retransmitía y había muchos fans de Eurovisión en Australia. Iba a ser una excepción. Decir, bueno, como es el 60 aniversario, pues bueno, invitamos a Australia, ¿qué tal? Pero el buen resultado de Australia en aquel momento, que oye, quedó quinta, que para ser la primera vez que participaba no estaba mal, y bueno, el buen sabor que dejó en general la participación de Australia, pues oye, lo admitieron como país participante, y aquí paz y después gloria.
Y ya sabemos que a Chispedro Australia le cae bien por motivos personales y familiares, así que tú estás de acuerdo también, Chus.
Hombre, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Para mí, esta es una de las canciones que más me gusta. Y de apostar por alguna, yo tengo tres opciones, ¿eh? No solamente me voy a quedar con una. Tengo evidentemente la española, tengo evidentemente la de Ucrania y la de Australia.
Pues está muy bien, pero cuidado que las apuestas, o por lo menos según Spotify, en el seguimiento que se hace en su plataforma de streaming de canciones, ahí la favorita favorita, curiosamente, es la del país anfitrión, que como sabéis es Italia. Se celebra en Turín, concretamente, bueno, ya sabéis que es este sábado, en el Pala Alpi Tour. Ahí es donde se va a celebrar el Festival de Eurovisión, su gala final, y favorita, favorita, resulta que aparece Italia. Yo no me lo puedo creer por dos motivos. Uno, porque, oye, ya estáis organizando la edición de este año, dejar algo para los demás. Y, en segundo lugar, porque la canción me parece protagonizada por un refrito de tantos y tantos cantantes italianos, de Tosi, Massimo Ranieri, etcétera, etcétera. Es esta la canción.
Sempre e ti vorrei rubare un cielo di perle e pagherai.
Brividi es la canción que canta Mahmoud y Blanco, un dúo, Laura, y así que incluso a ti te hace tilín esta canción.
Sí, sí, me hace tilín. Yo tengo que decirlo, antes he dicho que yo era muy ibérica, pero es que también soy muy mediterránea en esto, para esto de Eurovisión, y siempre voy con Italia. Además, te quiero decir, los países estos, voy siempre con Portugal, con Italia, con España, cuando es menester también, aunque sea simplemente por cuestión patriótica, digamos. Pero a mí es que el chico este, que es un dúo, Mahmoud y Blanco, y Mahmoud ya, bueno, sabéis que había participado ya en 2019 con la canción Soldi, y son dos a los que se quiere mucho en Italia, y ya sé que es una canción de corte muy clásico que nos recuerda a todas las italianas, pero aún así, oye, pues a mí que me gusta, ¿qué queréis que os diga?
Bueno, Chus Pedro ya dijo cuáles eran sus favoritas, su trío de favoritas. Yo no tengo trío, tengo solo una, esta. Molto bene. molto bene, que digan eso en Italia cuando salga Chanel, solamente por lo que ha sufrido esta mujer, por el tratamiento, agresiones de verdad verbales, injustificables, con una trabajadora de la música, que esto no le ha caído del cielo, se lo ha ido trabajando, es una chica que tiene una gran fuerza en directo, tiene simpatía, sabe aguantar, sabe trabajar mucho, así que nada, para mí es indiscutible que va a triunfar Chanel. Y bueno, no triunfó Carlos Alcaraz en el Foro Itálico en Roma porque no fue. Si llega a ir Carlos Alcaraz con la raqueta, también triunfa otro español de Murcia en Italia. Así que Slomo, Chanel, esta canción a mí me encanta, aunque hay que recordar, yo soy una persona que tiene memoria, que yo apostaba por Rigoberta Bandini, y sobre todo con esa versión, la última, la de Génesis, apostaba por esa canción. Pero hasta Rigoberta se ha dado cuenta que ha sido más práctico que pase Chanel, porque así ella, Rigoberta, va a seguir con su camino, que no es tonta la Ribó, pero Chanel es un artista de pies a cabeza. Sabemos que de pies a cabeza hay pocos centímetros, pero muy bien aprovechados en su talento. Es mi canción favorita. Bueno, ya Lucía Menéndez, al otro lado, en la pecera, tiene la coreografía totalmente ensayada. O sea,
yo estaba viéndola, claro, y estaba flipando, porque digo yo, claro, esta tía... es que sabe la canción enterita, de arriba abajo, la estaba cantando.
Es que es la favorita, mi favorita, la favorita de Lucía Menéndez y la favorita de Tres en Línea por aclamación. Claro.
Mayoría, por mayoría.
Claro, somos mayoría. Tres en Línea aquí, ya hemos votado dos, apabullamos, luego Chus Pedro no nos puede llevar la contraria y en una semana... veremos ya el resultado de esta apuesta que hemos hecho, lo veréis, solamente falta eso, que gane Chanel, que gane el Sporting, que gane el Oviedo y que volvamos la próxima semana de nuevo aquí en RPA en 3 en línea a disfrutar de la radio. Estaremos ya en el programa 201, ya son programillas, ya es para tomarnos un poco en serio. Volveremos aquí, como digo, en la radio del Principado de Asturias.